Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 5 de marzo de 1887, en Río de Janeiro, nace Heitor Villa-Lobos. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Heitor Villalobos en el comienzo de las Fantasías del Caminante de esta tarde. Te recibimos con esta sonata y fantasía número uno del compositor brasilero, interpretada por Yue Joao en violín y Alfred Heller en piano. Y con esto damos inicio a nuestro recorrido de hoy. Quédate con nosotros, como sabes, tenemos un par de horas para compartir música, alguna que otra palabra, comentarios en torno a esas músicas. Y comenzamos con Villalobos. ¿Y qué podríamos decir de este gran compositor americano? Grande en su estatura artística y grande además en su producción, que podríamos tomar desde distintas perspectivas. Y hoy nos vamos a detener en la que acaso sea una de sus facetas más importantes. El Villalobos que combina nacionalismo y modernismo. Hay un Villalobos en el que las raíces se encuentran con los gestos de una modernidad en movimiento. Podríamos hablar de los ciclos de las bajianas brasileiras o los lloros, pero hay un lugar aún más profundo en el que ese encuentro entre raíces y gestos de la modernidad se verifica y que son sus sinfonías. Y vamos a escuchar una de ellas hoy. Vamos a escuchar la sinfonía número 7 que Villalobos compuso en 1945, que estrenó en Londres en 1949 con la London Symphony Orchestra, dirigida por el mismo Villalobos. Y en esta orquestación hay una clave nacionalista que es además una clave modernista, eso que hacíamos referencia recién de la música de Villalobos. La orquestación utiliza, además de las cuerdas, por supuesto, 37 instrumentos de viento, dos arpas, piano y una amplia sección de percusión. La Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart interpreta entonces esta sinfonía número 7 de Heitor Villalobos. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
De Heitor Villa-Lobos escuchamos la Sinfonía número 7, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart, dirigida por Carl Sinclair. Primera mitad del siglo XX fue para América un momento de nacionalismo. Y el nacionalismo en México se dio con compositores como Carlos Chávez, que fue una de las figuras más importantes, no la única, pero seguramente una de las más notables. Y una de las obras emblemáticas del nacionalismo mexicano de esta época es la Sinfonía número 2 de Chávez, conocida como la Sinfonía India. Ahí el compositor elabora melodías indígenas originales, desarrolladas con la gran complejidad rítmica y el empleo de ciertos instrumentos prehispánicos de percusión. Esta Sinfonía India se estrenó en México el 31 de julio de 1936, bajo la batuta del mismo Chávez, en uno de los conciertos de la temporada de la Orquesta Sinfónica de México. Vamos a escuchar esta Sinfonía número 2, India, de Carlos Chávez, dirigida por el mismo Carlos Chávez, pero esta vez con la Orquesta Sinfónica Studium de New York.
Thank you.
De Carlos Chávez escuchamos la Sinfonía número 2, India, interpretada por el mismo Carlos Chávez al frente de la Orquesta Sinfónica Studium de New York. También la música de Alberto Ginastera en nuestro país va a ser reflejo de esa idea de nacionalismo que, como decíamos, se desperdigó por Américas, en particular en las primeras décadas o la primera mitad del siglo XX, digamos. En las primeras épocas de Ginastera, ese nacionalismo se reflejaba de manera directa y después, a partir de 1958, con obras como las óperas Don Rodrigo, Bomarzo y Beatrix Cenci, o los dos conciertos para piano, el concierto para violín, el Popol Vuh para orquesta, el segundo concierto para violonchelo y orquesta, y la cantata América Mágica, entre otras cosas, el compositor se va a situar lo que se conoce como su tercer período, que él llamaba neoexpresionista, en la que no hay más folclore, pero continúa habiendo elementos argentinos, definía el mismo Ginastera. Y nombrábamos de este último periodo, de este tercer periodo, entre otras obras, la cantata para América Mágica. Ya desde su nombre se recuesta sobre la búsqueda de una identidad que en este caso se remonta más allá del elemento criollo, de los nacionalismos, sino que va a la cultura precolombina. Y aquí Ginastera utiliza textos inspirados en la cultura precolombina, textos de Mercedes Toro, que fue la primera esposa de Ginastera. Y también hay elementos de esta cultura precolombina en la instrumentación, que incluye en la nutrida percusión cajas andinas, por ejemplo, ¿no? La cantata para América Mágica fue compuesta en 1960, se estrenó en el segundo Festival Interamericano de Música de Washington en 1961, junto con el primer concierto para piano de Ginastera. El director de aquel estreno fue Howard Nichol, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, y la soprano fue la uruguaya Raquel Adonailo. Y en el 61 también se interpretó en el Teatro Colón, la dirigió Antonio Taurielo. Y más tarde, en 1962, la dirigió Víctor Teva con la Orquesta Sinfónica Nacional. Vamos a escuchar esta cantata para América Mágica, el Opus 27 de Alberto Ginastera. Ryan Duyu, la soprano, el dúo de pianos Bugallo Williams, la orquesta de la radio alemana de Colonia, todos dirigido por Stefan Osbury. Thank you.
Thank you. Thank you. ojos del cielo y bronceó con la luna verde de Osho.
De Alberto Ginastera escuchamos Cantata para América Mágica, su opus 27, para soprano, dramática y orquesta de percusión. Rayan Duyu, la soprano, el dúo de pianos Bugallo Williams, la orquesta de la radio alemana de Colonia, todos dirigidos por Stefan Hasbury. En el ámbito de la música académica argentina, alumno de Vincent Dindy en la Escuela Cantorum de París, donde también fue alumno de piano de Ricardo Viñes, Celestino Piaggio es un compositor argentino nacido en Concordia en 1886, que se formó en Argentina con Julián Aguirre y Alberto Williams, entre otros, que en 1908 ganó el Gran Premio de Europa, lo que le permitió continuar sus estudios en París. Y ahí, estando en Europa, el estallido de la Primera Guerra Mundial lo encuentra, vaya a saber por qué, en Rumania. Y ahí se tiene que quedar. Y ahí comienza a sobrevivir dando clases de música. Y enseguida se destaca y despierta el interés de la comunidad artística de Bucarest. Y ahí da recitales de piano, fue nombrado como pianista de la Real Audiencia y miembro del jurado en el Conservatorio de Bucarest. Después vuelve a París, Piaggio. Después estudia en Leipzig también. En fin. En 1912, estando alumno en la Escuela Cantorum de París, Piaggio compone esta sonata en do sostenido menor que vamos a escuchar ahora en la interpretación de Alfredo Corral. Celestino Piaggio en Las fantasías del caminante.
Thank you.
De Celestino Piaggio escuchamos la sonata en do sostenido menor, interpretó Alfredo Corral en piano. Y llegamos al final de este recorrido en las fantasías del caminante. Me gustaría despedirme con más música argentina, pero más acá en el tiempo. Ernesto Jodos es uno de los buenos compositores y pianistas ligados al jazz, pero con muchas otras salidas. Y nos vamos a despedir con él haciendo un tema suyo, solo en piano, A pesar del diablo. Con esto te decimos chau. Hasta muy pronto aquí en Nacional Clásica en las fantasías del caminante. Diego Filloy se ocupó de la producción. Ezequiel Sivos de la operación técnica. Santiago Giordano, acá lo tenés, hizo lo que pudo. Repito, no es poco.